Mira, antes, ¿sabes si alguien ha hecho esa misma pregunta? Pues es que sí. No suelen ser más simpáticos si vuelves a preguntar. No por mí, sino porque lo. En general, ¿no? O sea.
Bueno, vamos a hablar un poco de los doctor. Vuelvo a plantear lo del otro día. Sois entero que a mitad de curso llenaron la lección, completaron la lección de conductismo, ¿verdad? Por eso estoy preocupado con esto. Sí, o sea que la lección de conductismo, en lugar de 12 páginas, tiene 30 y tantas. Y es que solo pusieron una vez de curso, sino un poco más tarde. Y es que el otro día en la lección me di cuenta, ¿te acuerdas? No,
o sea, no,
o sea, incluye Skinner, incluye. O sea, el año pasado y hasta la primera mes de curso acababan Watson. Y ahora sigue Skinner y sigue. ¡Ey! Sigue Hull y Tolman.
Y ahora dices que tiene 39.
Bueno, no sé cuántas.
Yo tengo 30 y.
No, entonces bien, tienes bien. Es que. Bueno, más o menos. Es que lo que quiero decir es que. Claro, es que no lo pusieron al principio del curso, sino igual al mes. ¿Me explico? Claro. O sea, lo que te quiero decir, o sea, que arrancamos el curso con 13 páginas, acabamos en Watson, y luego más tarde añadieron Hull, Tolman y Skinner, ¿qué?
Que me estoy
imprimiendo
en el
claro,
los tablos,
pero hay gente que, hay gente que me estoy encontrando que lo coge todo al principio.
Fui paulatina, ¿sabes? Que no me podía sacar esto de.
Bueno, oye, esto es ciencia, ¿no? No estás imprimiendo una revista de deportes, no estás imprimiendo ciencia, nada.
No, entonces yo supongo que como al ser un tema final, pues habría enganchado ya cuando lo.
Vale, perfecto. Sí, ¿no? Te da cierto. No sé cómo hacer para que se. Bueno.
Yo también lo tengo.
El foro de Pamplona.
Mejor de Pamplona, abandonado, sí. Oye, tanto se acoja al tanto de que. ¿Verdad? Vale. Bueno, esta va de la psicología cognitiva, psicología de procesamiento de formación y recordar que hoy viene, está viendo hoy el país digital de lo que era o el mundo digital, no me acuerdo, no, eso no, porque están en huelga. Y están hablando de la prueba de Turing que hay en esta lección, muchas gracias. Bueno, entonces, psicología y cognitivismo inicialmente sinónimos, específicamente el término cognitivismo incluye psicología y otros ámbitos de la ciencia e informática. La psicología de procesamiento de información se hace a veces equivalente a psicología cognitiva, pero es más restringida. La ciencia del cognitivismo que entiende la mente como dispositivo de cómputo de representaciones y se centra en ella en la lección. Vale, es decir, todo lo que tiene que ver, vamos a ver el procesamiento de la información y veremos también el procesamiento, por ejemplo, en paralelo, por ejemplo, en serie, etc. ¿Sí? Y en la lección también da una parte importante a si es una reacción contra el cognitivismo o no. O ellos creen que están haciendo una continuidad, más o menos diciendo que entre lo que veíamos en los otros días, ¿se acuerdan de Hull y Tolman? Tolman ya hablaba de mapas cognitivos, Hull hablaba de estímulos y respuestas no cerrables, pues se va metiendo más en lembros y al final llegas al cognitivismo. ¿Sí? Luego también que hay falta de unidad en psicología cognitiva. El cognitivismo, como revolución científica, se basa en la historia de ciencia de Kuhn, que ha hecho tensión de paradigmas con visiones que indican investigar y cómo. Para Kuhn, la revolución cambia el paradigma de la historia, hay otros que no entran en el paradigma. Para cognitivismo, esto pasa entre cognitivismo y niños. Es decir, lo que voy a decir es que no ha habido una revolución, sino que ha habido una continuidad. Que para los cognitivistas, esto pasa entre cognitivismo y niños. Estos decimos que, o de límites biológicos del aprendizaje, hacen. Pensar que sea cognitivismo. Entonces, si recordáis que veíamos la última parte de la lección del otro día, el tema del lenguaje. Y eso recordáis que decía cosas como, por ejemplo, que tiene que haber. No puede ser como dice Skinner, que son sonidos que uno emite sin querer y como se va reforzando, se va creando. No, tiene que haber algo más complejo. ¿Eh? Límites biológicos de la mensaje decíamos el otro día que no se puede condicionar todas las respuestas y que más a veces tú aprendes una respuesta. O los animales al tiempo vuelven a las instintuales. Era una de las críticas del autismo del final de la última lección. ¿Vale? Hay revolución y viene la psicología cognitiva. Y además, el tema va en objeto de estudio de la psicología la mente estudiada con metodología científica. Cosa que para el confucianismo radical era un horror, pero para ya para Tolman ya hablaban un poco de que era posible. Recordar, en comparación, el anterior libro, en este libro hablaba bastante menos del confucianismo que en el anterior hablaba muchísimo, el libro americano. Y que tecnología de la información para la Segunda Guerra Mundial, metodología con la que abrió el paso del cognitivismo. Y nosotros la tecnología conocida por proceso de información. El psicológico consiste en el procesamiento de información. Dice, en el surgimiento de la psicología, o sea, entonces ellos entienden la psicología cognitiva como psicología presente de la información. Dice, en el surgimiento de la psicología del procesamiento de información confluyen desarrollos científicos y tecnológicos. Habla de cuatro, aunque luego nombra algunos. Que son antecedentes, ¿vale? Dice. Dice, uno, la teoría de la información y la cibernética. Dice, Sharon Newell dice, teoría de la información, herramienta para analizar el flujo de información por un canal cualquiera, medido en bits, unidad de información mínima para elegir entre otras alternativas. Y yo creo que megas son megabits, ¿no?
Sí.
Yo tampoco, pero yo creo que cuando empezamos con los ordenadores, el inglés habla de bits, y luego tal, y de la palabra mega ya, megabits. Megabits.
Es como un sistema. Es entre dos. Con Y es entre.
Sí, pero es una, a ver si, es una unidad, ¿eh? Unidad de información mínima para elegir entre otras alternativas. Entonces, Miller aplica ya a la psicología números de unidades de información que podría procesar la mente humana. Y experimentos de diferentes entre estímulos, los que está ya hablando de procesamiento de la información. En la, o en un paralelo a la primera. Y se propone una nueva unidad de medida, el CHUM, que se empleó en las investigaciones de memoria del trabajo. La genética sería tecnología de control electrónico de máquinas, una fuente de conflicto moderno de información. También indica modelos matemáticos de control de comunicación de máquinas aplicables a seres vivos. Entonces, este es uno de los cuatro antecedentes que hablan a la gente. El otro es, el concepto de representación dice de las máquinas aplicables a seres vivos. El tema central basado en representación, su funcionamiento regulado por intercambio de información con el entorno. Dos, la inteligencia artificial. La prueba de Turing es que, ya veis, creo que era en el país, estaba yo haciendo unos generadores periódicos digitales y entonces venía de la prueba de Turing. Inteligencia artificial. Es un debate importante desde antecedente a la informática. Significa hasta qué punto podemos crear máquinas que funcionen como si fuera la inteligencia humana. Y que la prueba de Turing dice, base de la inteligencia artificial que pretendía resolver de forma práctica si las máquinas podían pensar. Es que eso venía el libro, no sé, vale. O sea, la duda es si podíamos crear máquinas que funcionen como si estuvieran pensando o funcionen al igual que cuando estamos pensando. Entonces, ¿cuándo podemos poner como criterio que hemos creado inteligencia artificial? Entonces dice, el criterio es este, el de, dice, ¿puede un interlocutor distinguir si estamos haciendo con máquinas que una persona? Si no puedes saber, se puede decir que las máquinas piensan en el criterio de Turing, que es un criterio en el sentido bastante amplio, amplio, permisivo, por decirlo así. No han dejado ver el o sea, veis que es el que realmente, que primero se habla de analogía del ordenador. El ordenador podría ser modelo de mente humana y, por tanto, la interacción puede tener implicaciones y todo. Es decir, si el ordenador podía dar una respuesta que fuera similar a la que daría un ser humano, pues entonces podríamos estudiar la inteligencia viendo o utilizando el funcionamiento del ordenador. Le dará criterios más o menos estrictos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces dice, la psicología del dolor se diseminó en la psicología cognitiva. Y a ver, es que luego en relación a la de procesamiento en paralelo y en serie. Y también el funcionamiento de los neuronas, porque, ¿cómo procesamos? Dice, pero estamos diciendo que esto es previo a la psicología del procesamiento de la información y objeto cognitivo. ¿Vale? Que se diseminó en la psicología cognitiva y se basa en la superposición de dos distinciones, cuerpo y mente y ordenador y programas implementados en él. Dice, la mente equivale a programas y el cuerpo al ordenador. Analogías similares plantearán ya años antes, von Neumann en 1940 compara el ordenador con el cerebro. Y en los 50 la analogía del ordenador penetra en la psicología. ¿Sí? Y yo me acuerdo en los vídeos de los 60 cuando hablaban de los ordenadores, ¿no? Pero yo también entiendo que esto pudiera clasear. Digo esto porque ahora lo ves con un poco de distancia y dices, hombre. Y sin embargo, entre afectarlo tanto a la psicología, ¿por qué? Porque dice, ¿no? Es una manera científica de, es decir, lo estoy palpando. O sea, no es que yo me imagine, sino que estoy colocando elementos que yo he medido, que yo, ¿entiendes? Estoy trabajando con datos reales y me da un resultado que parece un pensamiento. O sea, que es todo un pensamiento. Entonces, sí que dices, ¿no? ¿A qué ciencia? Y además, y luego dices, bueno, pero igual luego un distanciamiento, pero espera, no es exactamente igual. Pero sinceramente pudiera traer, yo creo que es claro, ¿no? Es que los ordenadores, no sé si es el panorama de cómo está la habitación, igual es a cero, pero como la mitad de esta habitación, sí. Ya por la vez que no se terminó, dicen que el Apolo, que fue a la Luna, tenía menos software que una calculadora. Bien. Entonces, digo todo esto por entender la evolución histórica, por eso lo comento. Penetran en psicología y que dos sensibilidades en la analogía del ordenador, fuente o el experto literal de hilo metafórico. El sentido de la analogía del ordenador, que la mente humana no es un programa informático, sino que estos simulan el funcionamiento de la mente y pueden ayudar a entender leyes que regulan su funcionamiento. Es decir, la mente no funciona como un programa informático, sino que simula. Y la estoy fuerte decir, no funciona así. Entonces, la utilizar la versión de esta analogía, pero dice, el pensamiento solo simula, no es un auténtico pensamiento. En sentido fuerte, la analogía del ordenador, no hay diferencia sustancial entre mente y programa informático. En la inteligencia artificial, la versión fuerte indica que la mente piensa realmente. Es decir, que los pasos que tenemos en el programa informático son los mismos que da la mente. Dice, en la versión por qué, indica que la mente piensa realmente. Sino en Google crean una solucionador general de problemas, algoritmo, que permitía resolver problemas de todo tipo. Se basaron en el algoritmo que utilizamos los humanos para resolver problemas. La versión fuerte de analogía lleva a las últimas consecuencias. Se ve que las máquinas piensan, la mente es un programa informático, y no hay distinción entre el cerebro y el ordenador. El sentido de la analogía se sentiría más en ella, el término metáfora del ordenador, se toma un sentido más metafórico del ordenador. ¿Vale? O sea, realmente, pero fijaros que es previo a lo que luego entiende como, la psicología cognitiva, y luego recuerda en la lección, ellos dicen, mucha gente decía que hacía psicología cognitiva, pero nosotros, en la segunda parte de la lección, entendemos que es la psicología cognitiva. O sea, está diciendo que esto es previo, ¿entendéis? Pues cuatro bloques, aunque, o sea, cuatro corrientes, y que hay alguna más. Luego dice, segundo, si hayamos psicología cognitiva, muchas cosas, pero nosotros entendemos que es esto, y luego nos va, volviendo esto de aquí, a hablar en la lección de procesamiento en paralelo y en serie. Es un poco la del esquema. Esto lo digo. Yo desde la analogía se emplea más en ella el término de metáfora del ordenador, con un sentido más metafórico del ordenador. La habitación china dice, típico de la analogía del ordenador, en especial, dice, hemos visto la prueba de la fuerza, hemos visto la prueba de Turing, ¿no? Pero lo que tiene más o menos, o sea, es si tú le das una hoja en castellano y te la vuelve hasta una un sitio y tener un tío que dice, ah, palabra esto, tal, aquí ya es chino, pero que si sale en chino, tú tienes la impresión de que esa persona sabe chino, ya sabes. Dice, si le aplicamos la prueba de Turing, tenemos que admitir que podemos hablar un idioma sin entenderlo. Hay una persona que aprende a combinar letras chinas como respuesta a otras palabras en chino sin entender el idioma. Esta distinción es clave. Y, o sea, y este peso que le va a dar al tema de el símbolo. O sea, que ojo que estamos teniendo en cuenta símbolos. Dice, según Turing, las personas de fuera creían que habla chino sin saberlo. Una máquina de traducción haría lo mismo sin entender. Se entiende que la mente no es solo sintaxis, no es solo relacionar cosas, ¿entendéis? O sea, a mí me ponen, cuando ponga humana, pon este dibujito, cuando ponga memoria, este dibujito, a tratar. Pues al final, el tema está, ¿no? En que ¿cómo diríamos, no? Es muy mecánico, pero no significa que una persona haya una simbolización en el sentido de entender así que hablando. Esto es lo que viene a decir. Pues la máquina no funciona, no entiende los símbolos, tampoco lo que viene a decir. Pero si una máquina de traducción haría lo mismo que lo que está diciendo sin entender, realmente lo que está haciendo es que si se entiende que la mente no es solo sintaxis, sino que tiene un contenido semántico, los símbolos de algo. Y los psicólogos cognitivos tienen un problema en analogía en ordenador. Y grave esta idea. El problema de analogía no es una metáfora, sino una metonimia. Toma la parte por el todo, los ordenadores son parte de nuestra actividad, no. ¿Vale? Dice, ahí arriba pone inteligencia artificial. ¿Vale? Que son herramientas para relacionarse con el funcionamiento mecánico, no psicológico. Y nosotros leemos sobre resultados. Los ordenadores, y dice, los símbolos solo, la clave está aquí, los símbolos solo lo son para el ser humano que los interpreta, no con las instrucciones. Es decir, ahora que pones en Google hay un mogollón de traductores y pones una palabra, dos, tres, para que los traductores, todo lo que quieras, pero los ordenadores no se entienden bien, ¿bien? Sí, bueno, de lo que sea, pero me refiero a que no está entendiendo mi papá, el que entiende eres tú. El ordenador es una cosa mecánica, viene a decir esto. Entonces, no está actuando el ordenador como si fuera la inteligencia humana, sino que está actuando de manera muy mecánica. ¿Vale? A eso se refiere todo este debate, ¿no? Entonces, están haciendo inteligencia artificial, allá arriba pone inteligencia artificial, ¿por qué se aparecen todas las diapositivas en cursiva y está ser descojonada? Pues no tengo ni idea. Pero, juro que no está en cursiva ni, ¿eh? ¿Has visto que se ve todas subrayadas? ¿Has visto? Sí, visto. Bueno, ¿por qué en unas pantallas se me encaja una diapositiva en otras, no? En fin, bueno, oye, si tuviera inteligencia artificial el ordenador, o sea, real, le diría, oye, ponme esto bien, ¿no? Se daría cuenta, ¿no? Pero bueno, pues, mejor que yo supiera más informática, pero bueno, ¿sí? Bueno, la computación sobre representaciones, dice, la psicología de procesamiento de información se basa en una concepción de la función psicológica que coincide con la definición de pensamiento de Turing. Las funciones psicológicas se entienden en términos de computaciones de símbolos, que son representaciones mentales procedentes de la información recibida de los sentidos. Esta fusión entre tecnología de información y psicología fue posible porque en el cognitivismo concluyeron tradiciones de psicología experimental y aprendizaje que elaboraban modelos de funcionamiento de la mente. Es decir, fijaros que está hablando tradiciones de psicología experimental y del aprendizaje, que es las lecciones anteriores. Y fijaros que en las lecciones anteriores hemos visto con un ritmo la psicología de aprendizaje y veíamos el tema de estos Hull y Tolman. Y psicología experimental, recordar, todo medible, todo hay que hacerlo de manera científica, medible, ¿vale? Psicología experimental británica. Dice, en los años 40-50 en Cambridge, el laboratorio dirigido por Barlow, promovió investigaciones que forman parte de la aportación estratégica del cognitivismo. crédito y confiación cibernética del ser humano crea niveles de ejecución del comportamiento humano organizado en distintos niveles jerárquicos que se controlan unos a otros. ¿Todo bien? O sea, quiero decir, así me explico. Antes era unas cosas que introducía y aquí desarrollé un poco más lo clásico en mi tipo dentro de la psicología experimental, la tradición que ha cogido. ¿Vale? Es lo que producen los pilares en el cerebro, ¿no? Y que sintetiza la psicología experimental americana y británica. Estudia atención. Punto de vista cibernético de gestión nervioso como canal de comunicación. Y elabora diagramas de flujo de información para explicar las ideas psicológicas que luego son solo mucho. ¿Vale? Entonces, espera, si estamos hablando de la postura anterior, es abajo. Esta fusión entre tecnología de información y psicología fue posible porque en cognitivismo confundieron esto en la psicología experimental y el aprendizaje que elaboraban modelos de funcionamiento de la mente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? La cuarta sería la psicología aplicada en no medicina y el conductismo mediacional. Recordar que hemos visto a Tolman y Hull, tal como era el anterior libro, explicaban todo esto que aquí pone mucho más, entonces iba siendo mejor la progresión. Es decir, años 40-50 en Estados Unidos, investigaciones aplicadas de ajuste hombre-máquina y ergonomía, temas prioritarios, efecto de ruido, recepción de información por medios electrónicos. En aquellos años, el autismo era enemigo a batir. Entonces, el autismo no era homogéneo. Actualmente, está siendo la psicología cognitivo-conductual como el abatir. Entonces, ¿qué? ¿Verdad? ¿Sí? O sea, el autismo metodológico dice: toma lo que incluía propósitos y representaciones. ¿Sí? Y puede introducir, fuimos en la lección anterior: cadenas, estímulos y respuestas. ¿Sí? Y aquí va a nombrar, claro, cuando hablamos de conductismo, a veces igual se entiende mejor si habláramos de comportamentalismo, en el sentido de que hay muchas escuelas. Entonces veíamos los radicales, vimos Hull y Tolman, que es metodológico, ahora es que Skinner ponía caldo y que es metodológico fuera. Y dice, y el mediacional, que va a ser una fuente para el conductivismo. De menos existencia entre las variables investigadas y respuestas fueran observables. La línea aproxima psicología, neurología y hace estudios de comportamientos complejos en términos de secuencias organizadas teóricamente. Líder en flexibilizar los conceptos neoconductistas para aplicar las actuaciones de vida real. Y dice, Oswald, valores cognitivos como cadenas no observables y tiene la respuesta. Conceptos de diferencias semánticas. Claro, es que ya va. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que entre estímulo y respuesta va aplicando o va entendiendo aspectos cognitivos. Y que todavía algunos planteamientos del cognitivismo mediacional casi indistinguibles de los de la psicología cognitiva. En Miller y Galante dicen, esa es la idea clave. Que va viendo dentro del cognitivismo van entrando elementos de la teoría cognitiva. Y esos autores entienden que al final es una progresión, no una revolución. Porque en la diapositiva 2 o 3 hablábamos de lo que era una revolución, y dicen los autores, no. Y aquí están explicando, ¿entendéis? Aún seguimos en los antecedentes, lo que ellos entienden es psicología cognitiva, en el cuarto antecedente, por decirlo así, y quieren explicar que hay una continuidad. Presentan un esquema teórico basado en la organización jerárquica y planificada del comportamiento que se llama en torno al toque. Dice, bueno, los primeros psicólogos cognitivos eran hijos del conductismo, aunque quisieran emanciparse en cuanto no sea algo. Y ya que está repitiendo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora dice, se ve esta idea, que el mito de la revolución cognitiva dice, continuidad entre el conductismo y conductivismo evidente. Dice, y por otro lado dice, esto de la psicología cognitiva no, había mucha variedad. Entonces, lo que nos va a decir en la segunda parte de la lección es cómo ellos entienden que debería constituir la psicología cognitiva. Es decir, la unidad de la psicología cognitiva no fue tan grande, que se consideran raíces y componentes de ella a tendencias dispares, entre ellas, además de las cuatro presentadas, el constructivismo de Piaget y Vygotsky, que lo estáis viendo en evolutiva, y lo vamos a ver en la lección, en la última, por esto, ¿no? ¿Qué más cuando se trabaja? La enseñanza cognitiva de Festinger, por eso esto de que les estoy explicando cómo a nivel de cognitivizar disonancia, esa discordancia entre pensamientos puede producir un cambio conductual. ¿La conocéis, no? La disonancia cognitiva. También es psicología social a la decisión, ¿no?
Sí.
¿No? Ah. Pues, por ejemplo, a veces se ve cómo hay gente que dice, oh, es que, por ejemplo, que hablaba mucho para el nazismo contra los judíos, ¿no? Y decían, bueno, pero vamos a ver, pues yo creo que los judíos, hombre, eran algo malos. Pero por otro lado, pues creo que estamos matando. Una persona que se siente un poco mala matarla, conclusión. Es que los judíos son malísimos, rompo la resonancia, ya por ello. No junto a otra acción, ¿no? Y ahí de la percepción, describen elementos cognitivos que tienen la percepción, y describe el pensamiento de Grundberg. Se han juntado perspectivas teóricas diferentes que en común tienen, no son conductistas y hablan de la mente. Y que los autores dicen que la única técnica que se puede llamar con rigor cognitiva se agotiva en el procesamiento de la información. Ya lo he dicho un poco al principio de la lección, ya la vuelvo a decirlo. Entienden que el cognitivismo entendió luego como suyos autores que no lo eran, por ejemplo, que acuérdate, los esquemas cognitivos entonces extienden. ¿Lo tienes que entender, Sandra? Lo de asimilación y acomodación del desarrollo cognitivo, lo veremos también en la lección siguiente. El desarrollo cognitivo de los niños se entiende que tienen esquemas de cómo manejarse en el mundo. Entonces hay asimilación y acomodación. ¿Qué significa? Pues que esos esquemas los utilizan para funcionar y, o sea, es decir, que con esos esquemas funcionan y por otro lado, según van probando, los van cambiando. Asimilación y acomodación, que se está produciendo el desarrollo cognitivo en concreto. ¿A qué se refiere? Se presenta un tipo ideal o prototipo del cognitivismo que permite agrupar características importantes de un conjunto de tendencias y que no se dan la realidad. ¿Entendéis? O sea, lo que quieren explicar ahora es qué entienden ellos que sería cognitivismo. ¿Vale?
Eso, puede ser que la casa de los datos, ahora sí que sería, ¿no?
Es una idea del ejemplo de Thorne, recordad. Previo al cognitivismo, está hablando de Thorne y la idea del efecto. Primero, es... No. La ley del efecto viene a decir como, primero, estudio experimental de la conducta, es decir, en laboratorio, estudiando leyes de conducta, que sea observable, que sea medible, nada de un pensamiento que sea no observable, medible. Que sería como distinto al cognitivismo. Y entonces, la ley del efecto se supone que tú, en la medida en que, por ejemplo, si yo activo esta palanca y viene comida, figurando, esto se reproduce. Y entonces, ¿cómo digamos? Es bastante parecido a la ley de Skinner, del conocimiento operante, aunque te coloca algunas diferencias. Y en cambio, quizás en ningún momento he nombrado la mente. Tolman va a decir que los animales hacen un mapa cognitivo, y que se hacen en la mente, no para el laboratorio, los estadistas van a decir que hay un insight, pero el problema se resuelve por ahí, no a base de, o sea, no va a ser un laboratorio de mecánicamente como los 20 veces de cada lado, que tienen 8 golpes y ninguna huella ahí, sino que el animal se hace una imagen, o sea, por ahí. Y esto le están diciendo algo más complejo. Están hablando de cómo se estudia científicamente la mente. Y cómo se estudia científicamente la inteligencia. ¿Entiendes? Cuando el orden es más mecánico, es un estudio científico de, ¿no? De la conducta. Entonces se entiende que hay una continuidad entre especies, entonces se entiende que las leyes de conducta de las especies de patos o ratas, no me acuerdo. Patos. Eso son aplicables a los humanos. Recuerda que hemos tomado lecciones de psicología animal, donde decíamos que había quien buscaba estudiar la mente como si hubieran entrenado a los animales y al revés, quien quería estudiar, y otra vez que decíamos el canon de Morgan, otra vez que decíamos que si hay una explicación más sencilla, mejor. ¿Vale? Es decir, se han metido en lo que el monismo rechazaba, que era radical. Primero, efectivamente, que el radical decía que no, que era algo de manera científica. ¿Vale? Sí. Si os fijáis, cuando como cierto bando, ya estamos muy metidos con lo cognitivo. Se necesita un tipo de diálogo, el tipo del cognitivismo, lo que ellos entienden que debería ser. Ya nos adelanta que ellos entienden que se no es. ¿Vale? Dice, la psicología es una ciencia que el objeto de estudio es el procesamiento mental de las distintas clases de información por dentro de los sentidos. Son computaciones sobre representaciones, manipulaciones sobre símbolos que son consecuencias de instrucciones. Y tres ojos de cognitivismo sería concepción de representación de la mente, secreción sensorial que condiciona el procesamiento de información y concepción mecanicista de psicología. ¿Vale? O sea, están trabajando con representaciones. Antes hemos nombrado símbolos. ¿Sí? Decíamos, es que el ordenador no trabaja con símbolos. O sea, no razona en términos de símbolos, sino que razona esto, junto a esto, pero no se está entendiendo. Segundo, la especificación sensorial que condiciona el procesamiento de la información. Y luego una conexión mecanicista. Está hablando mucho de esta información llega aquí, entonces ya. No está hablando de yo quiero, deseo, ¿vale? Bueno. Dice, salto al símbolo y representación mental y que la información del mundo externo entra en forma de energía física que anteriormente se convierte en información transmisión. Es decir, está, fijaros, como si fuera un ordenador, dice. La información física se convierte en símbolo. Cuando la información se procesa, hay una transición inversa. Si el mental se convierte de nuevo físico, gracias a la actividad neurofisiológica se produce la conducta, el output. El contenido de la mente es una copia simbólica del mundo, es una receptiva dualista de concepción de lo psicológico. La transmisión, supongo que la física, por ejemplo, si esta imagen me está dejando aquí, la vuestra, a vosotros, la mía, se convierte en psíquica, en simbólica. Igual que un dualismo de Descartes no sabe cómo lo físico se convierte en psíquico y cómo lo físico y psíquico interactúan. La información, ¿no?, que me llega a través de los receptores y se convierte en símbolo, ¿no? Está hablando de lo físico y lo mental. Bueno. Dice, los módulos mentales. Dice, claro, que en cierto modo se va a parecer a uno de los modelos que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Ellos entienden esto, ¿cómo sería? O sea, ¿qué sería lo propio de la experiencia cognitiva? Claro que hemos hablado de la inteligencia artificial, la metáfora, y ahora esto va a sonar mucho ordenador. La experiencia cognitiva dice la mente diseñada en compartimentos de procesamiento de información interconectados. Y que todo el proceso que había y se recupera el concepto de facultades mentales lo autoriza mediante el lenguaje de procesamiento de la información. De modo que los cognitivos se estiman por los datos entran en la mente. Una vez reducidos, los dos pasan a los módulos y esto los procesa. ¿Sí? Los módulos son innatos en regiones fijas del cerebro. Son específicos y cada módulo solo procesa un tipo de información y funcionan automáticamente. Se trata de formarlo como un proceso más básico, más automático y no más complejo. ¿Sí? El sistema de procesamiento central por encima de los módulos otros superiores, ya no es modular. Sirve para cualquier tipo de información, sirve los datos filtrados por módulos y los relaciona entre sí. ¿Vale? Pues, si ya se en el foco modular, la idea de que hay un estado de funciones básicas cercana a lo fisiológico con leyes mecánicas al margen de la conciencia, los módulos. ¿Entendés? Es decir, está hablando. Bueno, para que estamos hablando sobre lo que está explicando cómo funciona el procesamiento de la información en nuestra mente. Y habla de una parte más básica y otra más compleja. Yo, en cierto modo, yo ahora estoy muy concentrado en dar la clase, pero seguro que hay un tipo de información que me está llegando, que la estoy procesando de manera automática. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bien. Por encima, funciones más complejas que se relacionan con lo que sucede es más complejo, el procesamiento cercano central. Que para algunas corrientes que hace sentido preguntarse si la mente es modular, cuanto cómo se han ido desarrollando y estabilizando estas regularidades en las actividades de los objetos, ¿vale? Luego está el mecanicismo mentalista. El mecanicismo mentalista dice, evidentemente, como sistema de procesamiento de información implica que es un dispositivo que funciona de manera mecánica. Lo comentan desde, fijaos, como en los tres puntos que decíamos, ¿no? Con leyes ajenas a la actividad de sujetos que explican la actividad de los sujetos. El parador dice, la única explicación posible de la mente es mecanicista. Y entre debates de cognitivismo, compatibilidad, procesamiento de información regido por leyes y procesos diferentes explicables por leyes. Es decir, ¿cómo compatibilizar los módulos cognitivos con procesos como, por ejemplo, la toma de decisiones, que es mucho más complejo? ¿No? Sí, a mí me llega una información de la me está molestando la espalda porque hace frío. Voy a cerrar la ventana. Pero, o sea, más fácil que esto que sea. Esa es una idea. ¿Cómo compatibilizar con algo más complejo o más correcto? Y a veces se habla del mecanismo abstracto, que dice que el mecanismo de la psicología cognitiva no reposa en realidades físicas sino mentales. Pero sigue siendo mecanismo. Es decir, está hablando de debates que había diciendo, bueno, ¿cómo compatibilizar ese funcionamiento de la mente como si fuera una parte mecánico con algo más complejo, como es, bueno, y es que la cosa la más la labor de decir, eso de manera mecánica no funciona. Y por eso dice, bueno, que típico con el cognitivismo de los años 70 y 80, era demasiado deudor de analogía del ordenador y de mentalismo mecanismo. Para él, la mente no es un mero cálculo de sensación. ¿Vale? Hasta ahí. El conectivismo. Hemos dicho, conectivismo, ¿verdad? Sí. Hemos dicho las tres grandes ideas, ¿vale? Y ahora dice, desarrollo del conectivismo. Dice, algunas variantes del psicología cognitiva han evolucionado o mezclado con estas otras perspectivas. Dice, el reencuentro con el cerebro. El conectivismo, paradigma nuevo en psicología cognitiva, que a la vez la psicología cognitiva se llama paradigma simbólico. Es conocido por el procesamiento de información como procesamiento de símbolos. El conexionismo y las representaciones mentales son patrones de activación distribuidos por una red de unidades de procesamiento de información interconectadas. El simbólico es consecuencia del procesamiento de información. ¿Vale? Recordar, el procesamiento en paralelo y el procesamiento en serie. En serie es que yo, en una serie de procesadores, lo que hace uno pasa al siguiente, lo procesa, pasa al siguiente, lo procesa. Y en paralelo es que la información a la vez se procesa a la vez en varios o entre varios. Este ordenador que estamos trabajando ahora, esto sería, por decirlo así, en series, si yo se lo pasara a otro. Porque a veces se hablan cada vez más de procesamiento en paralelo, o sea, que hay varios a la vez. Se dice que el avance hacia el entender que la... que podría haber, del procesamiento en serie al paralelo, a entender que era posible, también sirvió para entender mejor cómo procesaba la información del cerebro. ¿Eh? Y para esta psicología cognitiva se llama el paradigma simbólico que concibe procesamiento de información como procesamiento de símbolos. Y el conocimiento dice que las representaciones mentales son patrones de activación distribuidos por una red de unidades de procesamiento de información interconectados. Y que los símbolos son consecuencia del procesamiento de información. El modelo conexionista es el conjunto de pequeños procesadores conectados entre sí, que a veces se denominan nodos que funcionan como nudos de una red, que propagan activación por la red o la reducción. Es decir, digo como si tuviéramos distintos procesadores conectados, ¿no? Y dice, ¿entendéis? Tenemos una red de procesadores, entonces una red mental se activa una parte, otra. Procesamiento, juego de activaciones y inhibiciones automáticas. Procesamiento de información paralelo, no hay un impulso en serial a la que se tiene una transmisión que va seguida y un procesamiento modular. ¿Sí? Es decir, o sea, primero, ¿has entendido? O sea, en lugar de símbolo, dime de claro, en lugar de símbolo, una frase, ¿eh? Con el sentido que las representaciones mentales ya son símbolos, sino que son patrones de activación distribuidos por una red de unidades de procesamiento de información por una cada cosa. Cada representación será una activación de unos o una activación de otros. ¿Vale? Luego, la representación mental, patrón de activación determinado. Y recordar, clave, el procesamiento paralelo. Hay diferentes procesamientos simultáneos interrelacionados que precisamente es una propagación de señales excitatorias o inhibitorias a través de la red. El procesamiento de geografía clásica sería lineal, en cambio, en el conexionismo funciona en paralelo. Pero fijo, cuando he dicho representaciones, igual hay varios procesadores en ese momento activando esa representación. ¿Sí? Entonces, cuando se crearon los primeros ordenadores, no se concebía que pudieran haber varios procesadores funcionando en paralelo, sino lo que era. Entonces, el avance en la informática dijo, oye, pues también así podemos entender que la mente funciona así. Y dice, por eso dice, el procesamiento en psicología cognitiva clásica, aparte del tema de los símbolos, era lineal. El procesamiento del conexionismo es en paralelo y es más fiel a cómo funciona la mente. ¿Vale? ¿Y cómo funciona el cerebro? O sea, hemos dicho qué entendían ellos como cognitivismo, y luego hemos dicho qué avance ha habido, pues el avance está diciéndolo en todo el tema este del conexionismo, que hay, por un lado, en lugar de símbolo de representaciones, que se pone activaciones de unas cosas o de otras, y de este avance en paralelo. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, y muchos conexionistas creen el isomorfismo entre mente y cerebro. Es decir, ¿funciona la mente como funciona el cerebro? O el cerebro, digamos, que es una red de... O sea, son redes, creo así, ¿no? De neuronas, etc. ¿Funciona igual? Es decir, los contenidos... Sí, o sea, es decir, el contenido está... Y cómo se trabaja el contenido, está viendo igual a cómo funciona el cerebro o no. Muchos conexionistas creen isomorfismo entre mente y cerebro. Dice, su modelo de mente creen que se basa en funcionamiento del cerebro. Unidades de procesamiento son las neuronas. Dice, las redes conexionistas son redes neuronales. Dice, hay conexionistas que no mantienen isomorfismo entre cerebro y mente. No es, funcionan exactamente igual. Que cómo se van asociando las ideas y procesando, no significa que los saltos que hay en el cerebro sean iguales. ¿Eh? Hay conexionistas que no mantienen el mismo entre cerebro y mente, sino que explican el modelo conexionismo para explicar comportamiento. Hay conexionismo más psicologizante y más neurologizante. ¿Eh? El neurologismo dice, busca en el cerebro clave explicativa de la naturaleza humana en este comportamiento de las teorías psicológicas tendencia a convertirse en neuropsicológica. El reduccionista dice, el origen de la teoría psicológica radica en un órgano del cerebro y que la teoría psicológica completamente como se conoce el cerebro en totalidad. Toda esta bronca de qué viene. ¿Os acordáis que decíamos que a veces hay en la historia de la psicología bandazos y se va desde la parte de igualar todos estos temas en las relaciones? Pues sí, corremos el riesgo de estar igualando psicología con fisiología. Y aquí estamos en este debate. Es decir, ¿es exactamente cómo funciona la mente igual que cómo funciona el cerebro? Y dice, digamos que es su primer dualismo cerebro-mente. ¿Entiendes? ¿Sí? A veces esto, yo creo que se entiende mejor, decimos que no. Así lo consigo explicar. El ordenador este tiene unos procesadores de información y tiene un programa que le estoy colocando. Entonces, ese programa se llama cerebro funcionando la mente y los procesadores son como funcionar el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, que no empecé. O sea, que lo que viene a decir esta antigua diapositiva es que alguien dice que sí que es lo mismo que van a la par y alguien dice que no. Vale. dice, hasta ahí. Ahora, la psicología evolucionista, recordad, cruce entre psicología cognitiva y darwinismo. Que la cultura es consecuencia del sistema cognitivo humano de la evolución. Es decir, nuestra perspectiva psicológica, todo el derecho, diciendo esto, dice, es el. ¿Cuál es el estado del cognitivo? ¿Cuál es el estado de la evolución? El concepto modularista de la mente, donde módulos son producto de la situación natural para adaptarse al medio. Y los módulos son innatos y hacen que se pongan en movimiento con conductas que permiten sobrevivir. Estas conductas se fijan hereditariamente. Que tiene la perspectiva mecanicista y que lo entiende la actividad psicológica y también una vista producto de los genes. ¿Vale? Mirad lo que está diciendo. Los módulos que representan la formación son innatos y producto de la selección natural. Mirad lo que está diciendo. De tal manera que, recordar que en la medida en que hay un mejor procesamiento de la información, hay mejor supervivencia. ¿Ves? Concepto modesto de la mente, donde los módulos son productos de la selección natural para adaptarse al medio, que los módulos son innatos que hace que se pongan en movimiento conducta que permite sobrevivir. Estas conductas se fijan hereditariamente. Que tiene la efectiva mecanicista de entender la actividad psicológica que también necesita producto de la escena. ¿Veis? Los módulos cognitivos son innatos. Es un poco lo que está diciendo, o sea que realmente, por un lado, las personas que han tenido mejores módulos se han adaptado mejor al entorno, que han sobrevivido y han ido en transmitiendo módulos de procedencia de información. Fijaros que no está hablando de, claro, pues que hace 200 años, o hace, bueno, hace 50 hablabas de oficina de integrales, no entendían. No, no. Que no está hablando de contenido, sino de capacidad, eso es. Lo que llamar arquitectura psicológica, eres todo el tema nervioso, el cuadro es todo el gematismo. ¿Vale? Y ya la última sería la relación psicológica cognitivos con autismo de amor-odio. Es ya que te han hecho a lo largo de la lección. Ha estado diciendo que los conotistas están diciendo que están separados de los conotistas y que dicen no es una separación, es una continuidad. No han podido rechazarlo, decimos, tienen aspectos en común y hacerlo efectivamente con el fin de conotista. Está en error en conotismo al rechazar la existencia de la mente. Han tenido que definirse frente al conotismo para hacerse visibles. El fin de la mente de manera científica al contar con metodologías y modelos a partir de un ejemplo de 50. Es decir, si Skinner y Watson cuando hablaban de mente decían que era subvocalizaciones. Y cuando yo creo que estoy pensando, estoy hablando bajo la realidad. La mente no existe. Entonces, bueno, ahora contamos con una metodología con todo lo que hemos visto como cuatro grandes predecesores de la psicología cognitiva para estudiar científicamente la mente. Pero lo que la tesis para todos los autores es no es que sean distintos al cognitivismo, sino que es una evolución del cognitivismo en las que los cognitivismos se presentan como una revolución frente al cognitivismo. ¿Vale? Que son peleas de familia, forma parecida de hacer psicología. También se tiene un funcionamiento que se puede formalizar con él. Y por eso cuando es que vino la vez anterior a Full, que hablaba de leyes, ¿te acordáis? Dice, bueno, pues estos en cierto modo sí que están haciendo como hacía Full, solo que además ¿no? están añadiendo, ¿vale? ¿De acuerdo? Están estudiando de manera específica las leyes de funcionamiento de. Vale, entonces, resumiendo, ha presentado por un lado que hay quien, sobre todo en la segunda parte del cine, quien habla de conectivismo y de sentimiento, hay quien se sube o se incluye como conectista que no lo es, por ejemplo, hace mucho desde él, ¿no? Segundo, en la primera parte del cine ha puesto antecedentes, en la segunda parte de la lección ha puesto cuatro antecedentes, ¿verdad? Entonces, todo esto que hemos visto de la inteligencia artificial, la analogía del ordenador, recuerda que es normal que esto traiga bajo el ¿no? Es piensa, ¿no? Y luego, recuerda todo el tema de la prueba de Turing, a qué punto, y la transmisión está que sea la prueba de Turing. Entonces, es alguien también para decir, ojo, no es lo mismo manejo mecánico que manejo simbólico, o sea, estoy entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? A veces pasa cuando le ponen a uno a leer, ¿no? Un hermano, cuando algunos políticos de otros países se ponen a leer el lenguaje de otro país y no están entendiendo el Papa, ¿no? ¿Verdad? Pues. Y el. Como antecedentes, ¿verdad? Luego recordar todo el tema clave, después se aplica lo que ellos entienden como aspecto cognitivo. Y todo el tema de procesamiento sirve y paralelo viene a decir, es que descubrimiento de o sea, el trabajo, voy a trabajar ya en paralelo con los ordenadores de proceso, permite que la operación funcione adelante también, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Y luego, el darwinismo y recordar como que hay una capacidad, o sea, recordar siempre el darwinismo, o en general, hablar no tanto de que una modalidad que funcione bien se perpetúa. Es la modalidad de procesamiento que funcione bien se perpetúa. ¿Vale? Y lo último es esta relación con el cognitivo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y agradezco, ¿verdad?